Buenas noches, estimadas, estimados alumnos de los grados de Pedagogía, Sociología y Políticas. Vamos a desarrollar hoy el tema de la investigación, que coincide con el tema 5 de Sociología y el tema 6 de Pedagogía. Fundamentalmente viene bastante bien estructurado en el libro de Pedagogía, porque vamos a cogerlo como referencia y lo completaremos con algunos contenidos que me parecen básicos procedentes del texto base de Sociología. Posteriormente vamos a insistir en la entrega de la práctica de Sociología, que deben entregar el primer informe el 19 de noviembre, y veremos el contenido que hay que entregar y haremos un pequeño problema relacionado con los alumnos de pedagogía, referente a un tema que ya hemos visto, al tema 2, sobre el índice de discriminación. Bueno, pues vamos a ello. Como siempre, nos podemos descargar el archivo con la presentación. Ahí tenemos, como hemos visto, vamos a ver el tema de la entrevista, que corresponde con el tema 5 de Sociología y tema 6 de Pedagogía. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es la entrevista. Y la entrevista, pues, se puede definir, según veis ahí, como la obtención de información. Obtención de información sobre, pues, cómo perciben el mundo los sujetos entrevistados, cómo lo experimentan, cómo lo interpretan y cómo conciben en general el mundo. Pero sí que hay que decir que una entrevista no es una sucesión de preguntas del entrevistador y respuestas al entrevistado, sino que realmente cuando empleamos una entrevista lo que queremos es, de alguna manera, comprender la realidad en la que se envuelve el entrevistado. Queremos saber algo más de él. Saber sus respuestas, y sus respuestas serían un indicador de cómo comprende el entrevistado la realidad social en la que se desenvuelve. Se dice de alguna manera que quien formula preguntas busca lo desconocido, es decir, quien pregunta busca algo que no conoce, si no, no lo preguntaría. Y el que responde lo hace en función de lo que sabe o conoce. Sigamos. También podéis encontrar otras definiciones de entrevista, como pueden ser una conversación formal, importante. Es una conversación no cualquiera, sino es una conversación que es formal, es decir, definida, ¿vale? Entre dos o más personas. Es decir, muchas veces estamos en un grupo más amplio. Entonces ya empiezan a hablarse de técnicas diferentes a la entrevista, pero la entrevista propiamente dicho suele ser dos personas. Con un fin. Hay veces que empleamos la entrevista, pues, para investigar en sociología, para evaluar. Muchas veces entrevistamos a un alumno con el objeto de saber qué es lo que piensa en una prueba oral. O un psicólogo clínico utiliza la entrevista en situación de terapia. Viene a ser un proceso de recogida de información con todo lo que ello conlleva, ¿no? Proceso, es decir, es de alguna manera algo complejo. Un proceso se refiere a un inicio, un desarrollo y un final de acuerdo al objetivo. Hay una entrevista en el ámbito escolar muy importante, que es la entrevista que tienen entre los profesores y el alumnado, ¿vale? También, cuando empleamos la entrevista como técnica de investigación que hemos dicho, pues lo que hacemos es recoger información. ¿Sobre qué? Sobre los pensamientos del sujeto, a qué cree que se deben determinadas cuestiones que le afectan, cuáles son sus gustos, cuáles son sus sentimientos, qué valores presenta, qué valores tiene. También muchas veces sirve para probar hipótesis que hemos formulado previamente, o también para sugerir otras en función de la respuesta de los sujetos. Y hay veces que se usa la entrevista en combinación de otras técnicas, por ejemplo, un cuestionario, ¿vale? La entrevista como complementaria al cuestionario. Entonces hemos visto que es una, en realidad es una forma de encuesta, que bueno, pues recogemos más información, más amplia que el cuestionario, recogemos más información que una encuesta. Un cuestionario está muy cerrado, está limitado a las respuestas que incluye, ¿vale? Entonces, lo principal de la entrevista es la interacción oral, ¿vale? Entre individuos. Entrevistador, ¿vale? Y entrevistado, ¿vale? Permite, por lo tanto, mayor profundidad, como hemos dicho. Es una técnica que lleva más estructuración que la observación, es decir, la semana pasada veíamos la observación y veíamos que había muchos tipos de observación. Incluso la observación estructurada conlleva pues diseñar un plan de registro, valorar una serie de unidades de observación. La entrevista está mucho más estructurada como técnica, cuando sobre todo cuando empleamos una entrevista estructurada, una entrevista precisa, una entrevista preparada, ¿no? Está mucho más estructurada. Sí que es cierto que muchas veces es muy difícil analizar las respuestas. Las respuestas son respuestas orales, es decir, no tenemos como la observación, que si os acordáis había unidades de medida en función de la presencia o ausencia de conducta o la frecuencia con que se repiten unas determinadas conductas. Aquí vamos a tener que analizar contenido. Por lo tanto, este tema está muy asociado a otro tema que tenéis en el temario, tanto los de sociología, los de políticas y los de pedagogía, que sería el análisis de contenido, ¿no? Y es un medio pues que tiene pues bastante flexibilidad y que tiene como principal potencial que transfiere información del entrevistado al entrevistador, ¿vale? Y de alguna manera nos permite que la entrevista frente al cuestionario es un método que no está acotado, es decir, podemos recibir tanta información como tiempo tengamos para desarrollar la entrevista. Hay varios tipos de entrevista, no podemos hablar sobre un tipo solo de entrevista, ¿no? Estos tipos de entrevista pues se van a dividir según la apertura que haya entre el entrevistador y el entrevistado, de tal manera que vamos a tener una serie de entrevistas cerradas, estructuradas, que prácticamente van a ser un cuestionario. El entrevistador pregunta aquello que tiene en una hojita de papel y se lo pregunta a todos los sujetos por igual. Por ejemplo, en la encuesta del CIS. La encuesta del CIS viene a ser unas 1.200 entrevistas en diferentes puntos de España. Luego lo publican mensualmente en los barómetros, ¿no? Pues en este caso es bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de entrevista cerrada, ¿no? Frente a eso tenemos entrevistas abiertas, en las cuales yo formulo las preguntas en función de las respuestas del sujeto entrevistado. Por ejemplo, la práctica que tenéis que hacer los de sociología. Por ejemplo, cuando nos entrevistamos con una familia en el ámbito escolar, ¿no? Yo cuando me voy a entrevistar con una familia, en muchos casos me interesa recoger cierta información, pero luego en función del problema que tenga, pues estoy abierto y le voy formulando preguntas en función de lo que el sujeto me diga, ¿no? También entonces tenemos aquí entrevistas, como digo, estructuradas y entrevistas abiertas. Según el grado de estandarización de los instrumentos, según el grado de estandarización de los instrumentos, pues igualmente tenemos instrumentos que son iguales para todos los sujetos y otras entrevistas que van a variar en función de los sujetos, edad, género, clase social a la que pertenezcan. También podemos encontrar diferentes entrevistas según el tiempo en que yo aplique los instrumentos, ¿vale? La temporalidad de aplicación. Si voy a aplicar a la misma vez diferentes entrevistas por diferentes entrevistadores o va a ser una entrevista a lo largo del tiempo, una historia de vida, en el cual yo voy a entrevistar al sujeto a lo largo de diferentes momentos, ¿no? O en la terapia. En la terapia a lo mejor yo tengo que entrevistar a un sujeto cada mes, ¿no? Pues bueno, pues entonces esto va a dar lugar a otro tipo de entrevistas. Según el objeto de investigación también se van a diferenciar las entrevistas, según el número de participantes y según el tipo de información que produzca la propia entrevista. Registros, ¿vale? Que van algunos registros pueden ser susceptibles de transformación numérica. La entrevista tiene diversas fases, ¿no? En general podemos hablar de una primera fase de producción, ¿no? La fase de producción también es de requisitos previos. Podemos ahí lo que se produce es elegimos a quién vamos a entrevistar, dónde y en qué momento. Posteriormente recogemos información sobre el objeto de investigación. Si voy a investigar sobre el tema de relaciones en pareja, pues me informo sobre cómo está la situación en este momento sobre la relación de pareja. Y elaboro un guión que me lo pueda aprender o puedo llevarlo para hacer la entrevista como herramienta auxiliar. Posteriormente, realizo la entrevista y ahí, hay una serie de factores a tener en cuenta. Entre otros, hay que ser cortés con el entrevistado para que no sufra reactividad. Y luego, las preguntas, cuanto más breves y claras, mucho mejor. Y una vez que esté hecha la entrevista, registro, establezco el registro y lo monto, ¿vale? Es decir, lo monto de tal manera que lo que hago es traducir lo que me han dicho, ¿vale? ¿Para qué? Para que me sirva para mi objeto de investigación. En función del objeto de investigación, te tiene que darle una salida u otra al registro que he realizado. Hago un informe y normalmente siempre, sobre todo en las entrevistas que vais a hacer vosotros, es bueno en los anexos, sobre todo en los trabajos que vais a hacer, transcribir la entrevista, el literal de la entrevista. ¿De acuerdo? Y luego, ¿cómo evaluamos si lo hemos hecho bien? Podemos evaluar el proceso y el producto, el proceso que hemos a lo largo que hemos de la entrevista y en la entrevista final. ¿Cómo? A través de entregárselo a expertos, tanto en la transcripción literal como nuestros informes. ¿Vale? Continuamos. Entonces hemos visto que los principales tipos de entrevista, podemos hablar de tipos de entrevistas estructuradas y no estructuradas, ¿vale? Estructuradas o con preguntas prefijadas y no estructuradas o más abiertas las preguntas. Entrevistas grupales o individuales, ¿vale? Y si nos atenemos a la estructuración de la entrevista, podemos encontrarnos con esta clasificación. La encuesta o el cuestionario, veis que la entrevista aquí estructurada sería como enlazaría directamente con la encuesta, con el cuestionario, es decir, sería un paso más, ¿no?, de libertad. La entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. Según el grado de estructuración, podemos ir desde el propio cuestionario hasta la entrevista libre, ¿vale? La entrevista estructurada, ¿por qué se caracteriza? Porque el entrevistador tiene un férreo control de cómo influye el entorno en la situación de entrevista. Para esto, el entrevistador lo que hace es que hace las preguntas según un patrón previamente establecido. Va a hacer las preguntas, va a enunciar las preguntas según el esquema que haya ya establecido, en muchos casos el que tenga en el papel que tiene al lado. Nunca altera la formulación de las preguntas ni el orden. Es decir, si va a hacer una entrevista a 15 sujetos, se va a hacer siempre en el mismo orden. Y siempre a preguntar lo mismo, nunca va a alterar esa formulación. No se añaden preguntas nuevas, nunca expresa la opinión personal, tiene que ser al máximo imparcial y el trato tiene que ser lo más impersonal posible para no inducir ningún sesgo. Y aquí, por ejemplo, estaría la entrevista de investigación, ¿no? Si queremos utilizar para una entrevista para investigación, cuanto más control tenga, mucho mejor. De hecho, la investigación lo que queremos es generalizar, para eso tenemos que controlar todas las variables. Con lo cual, la entrevista estructurada es la típica de una aplicación de la entrevista estructurada sería la investigación. Dentro de la entrevista estructurada, tenemos, por ejemplo, el cuestionario estandarizado, ¿vale? Entonces, lo que también se llama encuesta por muestreo. Tenemos distintos tipos de preguntas y las respuestas son cerradas, es decir, no admitimos una respuesta que no esté en el cuestionario, ¿vale? En este caso, la comunicación entre entrevistado y entrevistado se da a través del propio cuestionario. Y con esto lo que hacemos es aplicar la entrevista a un grupo numeroso de personas, ¿no? El que consideramos estadísticamente representativo y que veremos cómo calcular muestras en la segunda parte el segundo cuatrimestre, ¿no? Cuando veis la estadística, veis que hay una fórmula sencilla que nos va a permitir calcular muestras. Normalmente el entrevistador conoce las respuestas probables y por eso es por lo que en cada pregunta establece una serie de posibles respuestas entre las que el sujeto va a seleccionar aquella que considere más adecuada. De ese cuestionario que tengamos, podemos utilizarlo para hacer entrevistas cara a cara, por ejemplo el CIS, o una modalidad que se lleva mucho hoy día, la entrevista telefónica, ¿vale? Cuando dice, vamos a hacerle unas preguntas, ¿tiene usted algún problema para contestar? Entonces, bueno, pues ahí estamos utilizando una entrevista telefónica en la cual le voy a preguntar a todo sujeto lo mismo, lo que yo tenga en un papelito. Y luego lo que hacemos aquí es registrar respuestas que haya recibido de acuerdo a un sistema de codificación que ya previamente está establecido. De tal manera, de esa manera estandarizamos tanto las preguntas como las respuestas. Y eso que nos va a permitir, pues, formar los conceptos que estoy preguntando en variables, ¿vale? Es decir, puedo manejarlos, puedo trabajar con ellos. Lo que hago es, lo que me ha contestado el sujeto, pues introducir un sistema de categorías. Y esa categoría ya le estoy dando un valor, un número cuantitativo que luego podré analizar. En este caso, el objetivo de la encuesta no es la opinión del individuo que estoy entrevistando, sino de alguna manera investigar, en encontrar rasgos generales a todos los sujetos que estoy preguntando. Hacer ciencia en definitiva. Cuando hago una entrevista de investigación, pues como hemos dicho, lo primero que tengo que hacer es especificar las variables relacionadas con el campo de estudio que quiero investigar. Luego construir una guía de entrevista para que sea lo más precisa posible y luego tendré como preguntas fijas, preguntas fijas en las cuales, ahí las respuestas de alguna manera pues van a ser muy estandarizadas, ¿no? En muchos casos le voy a decir al sujeto que me contesten dos alternativas de respuesta sí o no. Y otras veces que me valore de 1 a 4 una determinada cuestión, ¿vale? Abiertos, ¿vale? O sea, la pregunta está abierta completamente y escalas, ¿vale? De una escala que, por ejemplo, que pueda ser si está muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o muy en desacuerdo. Entonces, ¿cómo hacer las preguntas? Pues las preguntas tienen que estar, podemos hacerla de forma directa o indirecta. O sea, haciendo referencia al mismo o, por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿está usted de acuerdo con la integración de colectivo de favorecidos en su barrio? Pues podemos preguntar, ¿qué cree usted que pensaría la mayor parte de vecinos sobre la integración de colectivos marginados en su barrio? Podemos preguntar, ¿y eso que piensa la gente le representa a usted? También puede ser un tema general o muy específico. Dentro de la integración de un colectivo marginal en un barrio, pues podemos preguntar, por ejemplo, sobre el deporte, ¿no? Sobre algo específico. O sobre la seguridad que genera ese tipo de integración. Nuevamente hay que invitar a los entrevistados a que nos contesten de forma objetiva, ¿vale? También podemos hacer preguntas, ¿vale? Y muchas veces dejamos espacios en blanco, otras veces ponemos tablas para que la interprete el sujeto, otras veces decimos que seleccione de una lista, otra vez que ordene en rangos, ¿vale? Es decir, podemos tener varios tipos de respuesta. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la entrevista estructurada? Pues bueno, pues facilita que podamos hacer informes, porque estamos utilizando variables y podemos establecer hipótesis. Es fácil de administrar, siempre hacemos lo mismo y más fácil de valorar, traducimos las respuestas en variables. La evaluación además es objetiva. Se necesita poco entrenamiento del entrevistador. Permite acceder a los sujetos que no saben leer ni escribir y permite el acceso a situaciones sociales que no se podría acceder mediante otras técnicas. Inconvenientes, que están tan rígidas las contestaciones que muchas veces no representan la respuesta del individuo. Por tanto, esa rigidez puede hacer que no represente realmente la opinión del sujeto, que debe ser más libre, ¿vale? También para preparar una entrevista nos cuesta, hay que preparar el guión, ¿vale? Esa estructuración pues reduce que nos pueda contestar algo que pueda ser sugerente de una nueva línea de investigación. Luego, el alto nivel de estructuración que tiene este tipo de entrevistas acota el campo de las posibles aplicaciones, ¿vale? La reactividad del sujeto. Es decir, un sujeto, pues, al hacerle preguntas, pues, siempre va a generar cierto rechazo, ¿no? Y luego, que es muy difícil controlar los sesgos del entrevistador, la forma de vestir, la voz del lenguaje, que está transmitiendo de alguna manera una serie de ideas y que están influyendo en la respuesta del entrevistado. Vamos a pasar a la entrevista no estructurada, ¿vale? Dentro de la entrevista no estructurada, pues nos encontramos, por ejemplo, la entrevista etnográfica, ¿no? La entrevista etnográfica es una entrevista que se hace en un entorno natural y que lo que queremos es, de alguna manera, comprender la realidad que viven los sujetos de ese entorno natural, ¿vale? Y luego también tenemos la entrevista biográfica. La entrevista biográfica es la que en el sujeto nos narra experiencias de su vida, las que considera más significativas, ¿vale? En este caso, en la entrevista no estructurada, el entrevistador, pues, las preguntas las va haciendo en función de lo que responde al individuo, ¿no? Por lo tanto, no hay un esquema prefijado. El esquema lo va a dar las respuestas que nos vaya dando el entrevistado. Si tiene que añadir preguntas para aclarar el significado de lo que nos diga, las añade, ¿no? Además, nos permite explicar determinados posicionamientos del sujeto. Es decir, bueno, tú has dicho que no estás para nada de acuerdo, ¿no? Pero, ¿qué significa no estar para nada de acuerdo? ¿Y qué es lo que tendría que pasar para que estuvieras, para que cambiara ese grado de acuerdo y estar más disponible o aceptar mejor alguna propuesta contraria a la que en este momento se está produciendo, ¿vale? También nos permite explicar los sentimientos, le podemos pedir más información al sujeto. Cuando no se entienda la pregunta por el entrevistador, nos puede pedir aclaraciones y las podemos explicar, ¿vale? Y luego, pues, de alguna manera, la empatía con el entrevistado es mucho mayor. Dentro de las entrevistas no estructuradas, hemos dicho que estaban las historias de vida, las entrevistas en profundidad, ¿vale? Las entrevistas en profundidad nos sirve, pues, para reconstruir acciones que ya han pasado, es decir, que nos explique cómo fue su vida, ¿no? Y en este caso, pues, puede ser desde una perspectiva biográfica, de una perspectiva temporal, cómo ha pasado el tiempo, estudiar algún efecto en algún momento del tiempo, y análisis retrospectivo, es decir, que análisis que buscando la niñez, la infancia, la adolescencia, para ver, por ejemplo, cómo ha vivido un colectivo en una época histórica determinada, ¿eh? También la entrevista en profundidad nos va a permitir estudiar las representaciones sociales, ¿eh? ¿Qué normas, qué valores tiene el sujeto, qué imágenes, qué creencias? Y luego, pues, de alguna manera nos permite el estudio de la interacción entre la constitución psicológica del individuo, la personal y la social, ¿vale? Por ejemplo, cuando vaya a estudiar la agresividad y violencia, es muy importante ver qué determinaciones o qué causas hay psicológicas, qué causas hay de la propia persona y qué causas hay en la sociedad, ¿vale? Y luego nos permite también ver, pues, aquel vocabulario y aquellos discursos que son típicos del propio grupo en el que estemos investigando. La tipología de las preguntas en el caso de las entrevistas no estructuradas, pues algunas son descriptivas, es decir, le pedimos que nos describa un acontecimiento, un sujeto. Estructurales, ¿no? Lo que hacemos es preguntar sobre cuestiones que nos parecen relevantes, ¿no? El contraste, le decimos que nos aclare algún término que haya expresado que consideremos que está poco claro en el contexto de la entrevista. Opinión o valoración de acontecimientos o sucesos, es decir, le pedimos que, ¿qué opina usted de esto que pasó en este momento? Sentimientos y emociones, ¿qué has sentido? ¿Cómo has actuado? ¿Cómo has reaccionado? Y luego, demográficas o de investigación, ¿vale? También muy importante ese tipo de preguntas. Las entrevistas históricas, también no estructuradas, pues tienen una perspectiva diacrónica, es decir, a través del tiempo. El hilo conductor es el propio tiempo del sujeto entrevistado, cómo lo ha vivido, cómo lo procesa ese tiempo. Y normalmente suelen referirse a un relato de tiempo extenso, ¿no? Y, de alguna manera sin detener en lo cotidiano, ¿no? Entonces lo que estamos intentando buscar es lo que queremos es comprender una realidad social, ¿vale? Y cómo, a través de la interacción de esa realidad social con la historia de la persona que ha vivido una situación, ¿no? Entonces ahí tendríamos memorias, lo que recuerda el sujeto en un momento histórico, ¿no? Diarios, confesiones, autobiografía, también autobiografías, historias de vida, que son muy similares a una entrevista en profundidad, y la historia oral, sobre la sociedad, por ejemplo, en que vive, ¿no? Continuamos, vamos ya por la mitad de transparencia, si veis. Bueno, pues para que el sujeto, para en las entrevistas no estructuradas, sobre todo para que el sujeto animarle y nos cuente más de las cuestiones que estemos preguntando, podemos asentir con la cabeza, repetir los últimos términos, vale, pues entonces, imaginaos que le estamos preguntando que, como los de sociología que tienen ahora que estudiar, pues las cuestiones de ruptura de parejas, y bueno, pues imaginaos que alguien nos diga, bueno, pues yo es que rompí con mi pareja en el momento que me destinaron a otro sitio. Ah, o sea que a usted entonces ha tenido varios destinos de trabajo, que es lo que quiere decir, ¿no? Pues vale, estoy repitiendo los últimos términos, ¿no? Pedir ampliación. Bueno, usted me ha dicho que ha trabajado en varios sitios, ¿no? ¿Podría precisar por orden cronológico los trabajos que ha tenido? O para introducir un nuevo tema, ¿no? Bueno, pues cuando veis que ya se agota el tema, pues introducimos uno nuevo. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la entrevista no estructurada? Pues la ventaja principal es que es más flexible. Podemos decidir en función del contexto. Podemos ir metiendo temas sobre la marcha que veamos que pueden ser interesantes, ¿no? Y luego, pues, de temas irrelevantes, que consideramos relevantes a priori, podemos establecer información muy enriquecedora, ¿vale? ¿Inconvenientes? Pues la no acotación muchas veces nos introduce sesgos. También podemos introducir ruido, que distorsione el proceso de investigación. La interpretación y análisis de resultados es engorrosa y laboriosa. Y luego, pues, alarga bastante el tratamiento de datos, ¿no? Porque lo principal es codificar, categorizar, y esto no es fácil con cuestiones que son muy verbales, ¿vale? La entrevista en grupo, todo esto son entrevistas de grupo, ¿no? De grupo de discusión, la lluvia de ideas sobre brainstorming, el Delphi, el campo natural, es decir, donde se desarrolla el sujeto, y el campo artificial, que diseñamos nosotros el campo. Bueno, pues aquí podéis ver que, según el papel del entrevistador, el grupo de discusión es directivo, es decir, el entrevistador dice cómo tiene que ir funcionando el grupo, lo va dirigiendo hacia la meta. El brainstorming no es directivo, está apuntando el entrevistador aquello que la gente está diciendo. El Delphi también es bastante directivo, hay unas pautas muy concretas de cómo actuar y que cumplirlas, ¿no? ¿Trabajos en el entorno natural donde se desenvuelve el sujeto? Pues bueno, pues en principio la directividad no está definida, ¿eh? Puede ser más directivo, puede ser menos directivo. ¿Y diseñar una situación experimental? Pues también igualmente, o sea, no consiste en diseñarla, sino luego en cuidarla y seguirla, ¿no? ¿Qué preguntas se hacen en el grupo de discusión estructuradas? Fijas, en el brainstorming no estructuradas, en la Delphi volvemos a estructurar, y en el campo natural, es decir, donde se desenvuelve el sujeto, no estructuradas. Y el propósito, veis que en general es exploratorio, explorar, conocer más de la realidad. Y cuando, en el mejor de los casos, pues hay un propósito fenomenológico, ¿no? Es decir, de alguna manera un propósito que al sujeto le permita comprobar que la entrevista se ha llevado a cabo según los cánones establecidos. ¿Cómo se diseña una entrevista? Pues lo primero es, tenemos que definir bien el campo de estudio que queramos ir abordando, ¿no? También es bueno que vayamos a ver investigaciones que ha habido pasadas sobre lo que queramos investigar. Hoy ya está investigado todo, por lo tanto hacemos una búsqueda y vemos qué resultados han salido a otros. Luego también tenemos que valorar indicios sociales y culturales, ¿vale? Esto también va a ser un determinante de la muestra que escojamos. En la muestra tiene que estar reflejada las características de la población. Lo veremos más concretamente cuando veamos la asignatura de estadística aplicada a las ciencias sociales, ¿vale? Y luego hay una serie de discursos que muchas veces están relacionados con posiciones sociales o características sociodemográficas, ¿no? Y entonces tenemos que estar presentes, tenemos que estar atentos para ir definiendo las variables que nos interesen. Hay hipótesis, por ejemplo, que los factores sociales influyen en los discursos, ¿vale? Pues nada. Continuamos. ¿Cómo se prepara una entrevista? Pues una entrevista, normalmente tenemos que contactar con el entrevistado. Y eso supone pues llegar a un acuerdo de colaboración, que vamos a hacer la entrevista, ¿vale? Un compromiso. Luego, pues, bueno, pues hay que definir el lugar donde se va a desarrollar, el tiempo y garantizar la confidencialidad, ¿vale? ¿Cómo se hace esa entrevista? Muchas veces a través de mediadores, a través de conocidos o incluso de redes sociales. Y es muy importante que nos den el consentimiento formal a grabar, o a extraer datos. La ley de protección de datos impide que, de alguna manera recojamos datos que no nos autoricen los sujetos a los cuales pertenecen. Elegimos un lugar que no tenga connotaciones simbólicas. Os decía yo el primer día que, el año pasado, pues, un compañero vuestro, en el primer informe, me dijo que, bueno, que la entrevista se había hecho en un bar que había enfrente de la Catedral de Burgos. Pues bueno, pues hay cierto simbolismo, ¿no? Que no hay interrupciones, hay interrupciones, lo tengo que reflejar en la transcripción, ¿no? Y eso me hace que el sujeto se pueda desviar del objetivo de la entrevista, ¿no? El tiempo de duración, más de hora y media, no. Si puede ser media hora, mejor que una hora. Más de 20 minutos, recordad que la curva de atención decae. Tenemos que diseñar un guión y, muy importante, grabar la entrevista. Si puede ser en vídeo, mejor que en vídeo en formato audio, ¿vale? O sea, si puede ser en formato vídeo o digital, mejor que en formato audio exclusivamente. ¿Qué estructura tiene la entrevista? Pues de momento llega el momento de entrevista, ya nos hemos decidido entrevistar a una persona, ya le hemos explicado dónde tiene que ir, ya tenemos cuidado todo detalle del contexto que la acompaña y llega el sujeto. Lo primero que tenemos que hacer es rebajar la tensión y eliminar la ansiedad. Para eso, bueno, pues hablamos del tiempo si hace falta. Hablamos de cosas intrascendentes que le permiten al sujeto pues, llegar a una línea base, ¿no? Introducimos, muchas veces si es una entrevista de investigación, decimos para qué la queremos hacer, garanticemos la confidencialidad y le solicitamos permiso para grabar en audio o vídeo. Comienza la entrevista y lo primero es establecer un rapport, un clima de confianza, ¿vale? Entonces, normalmente le voy preguntando por la trayectoria de vida, de la familia y del trabajo. Luego ya llega la situación de entrevista y ahí pues hay que ir abordando las variables que hayamos decidido relacionadas con los temas de investigación. Y ahí tengo que emplear pues estas estrategias que hemos visto antes, las repeticiones, los silencios, la petición de aclaraciones, el estímulo. Y luego, por último, cuando ya se termina la entrevista, la tengo que cerrar y aclarar aquellos temas que se hayan resuelto y los que no se hayan resuelto, emplazar al sujeto para otro momento, ¿no? Y luego, una vez que termine la entrevista, pues despedirnos de forma calurosa, agradeciéndoles que la información que nos han aportado. Es muy importante facilitar la relación con el entrevistado y orientar las intervenciones que vayan a realizar los entrevistadores. En cuanto a la relación con el entrevistado, pues tenemos que expresar interés y atención, ¿vale? Por su vida, por lo que nos dice. Luego hay que mantener contacto visual, ¿no? No podemos hacer juicios de valor. Hay que cuidar el tono de voz y el lenguaje corporal. La imagen, el lenguaje corporal es muy importante, ¿no? Hay que dar tiempo para que nos responda de forma tranquila y tenemos que saber controlar situaciones en las que se provoquen una alta emotividad, ¿no? Para orientar las intervenciones, pues muchas veces tenemos que emplear estrategias. Pausas. Cuando hay una pausa o un silencio, eso va a permitir que hagamos una pausa o un silencio. Eso que va a permitir que el sujeto reflexione, que busque la memoria, que evoque, es decir, que traiga a colación algo que le parezca interesante. ¿Cómo orientamos intervenciones también? Elaborando, es decir, comprendo, muy bien, continúe, cuente, después, ¿qué pasó? De tal manera que le estoy estimulando al sujeto para que exprese verbalmente aquello que yo considero de interés. También puede repetir una palabra del entrevistado, repetir la pregunta de otra manera, de tal manera que el sujeto vea que tiene interés, ¿vale? Podemos reelaborar lo que nos ha dicho para que vea que le estamos atendiendo y tenemos que evitar frases categóricas o comentarios que den un determinado tema como cerrado. Es decir, todo es mucho más flexible de lo que parece. ¿Cómo analizamos los datos procedentes de una entrevista? Pues difícil, no es fácil. Vamos a ver, lo que yo hago en una entrevista es transcribirla. Ya digo que ya veremos a ver cómo se transcribe, os daré algunas pautas para transcribirla. Una vez que está transcrita, yo puedo reproducir literalmente aquellos comentarios que me parezcan importantes relacionados con el objeto de actitud. Los comentarios, estos que he reproducido, los puedo clasificar por temas y subtemas. Es decir, eso lo puedo hacer sin problema. Defino unas categorías y los voy agrupando por temas. Ordeno los temas por importancia. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál menos? Y, por último, intento reflejar todo lo que se dijo. ¿Vale? En la entrevista etnográfica, pues es una, hay que poner especial atención. Transcribo la entrevista y hago una primera lectura rápida, igual cuando leo un texto. Lo que hago es verificar la calidad de, bueno, pues de la propia entrevista grabada y, bueno, pues lo que hago es agrupar expresiones, ¿vale? Mediante asignación de un código, es decir, pues una operación matemática, una operación, si queréis, bueno, pues científica, ¿no? Sí, les voy asignando un código de mediante el cual se puedan ir agrupando las expresiones que previamente he recogido. También, puedo escoger fragmentos para luego, posteriormente, el estudio de investigación, ¿vale? Puedo conectar interpretaciones de distintas dimensiones y temas, integrarlas tanto en partes como en el conjunto final. Y al final de todo lo que hago es una revisión final de la entrevista para asegurarme que todo ha salido correctamente. Importante, hasta aquí los contenidos del tema. Voy a recordar que el día 19 de noviembre los alumnos y alumnas de Sociología deben entregar el primer informe, la primera prueba de evaluación continua. Este informe sería un informe sobre contactación, ¿vale? Ese informe, el objetivo es diseñar el contexto donde luego posteriormente a lo largo del curso vamos a obtener información. Entonces, para eso hacemos un cuadro en el cual pongamos pues la edad, el sexo, la ocupación, el nivel de estudio, la clase social, dónde vive y dónde nació tanto el entrevistador como los entrevistados. Y luego en ese informe decimos qué vías habíamos pensado para contactar con el sujeto, en realidad si las hemos utilizado o no, si hemos utilizado otras y cuál y por qué. Las primeras respuestas y cómo reaccionó el sujeto cuando dijimos que íbamos a entrevistarle. Y luego, pues, los problemas que hayamos tenido y también el grado de conocimiento que tengamos sobre el propio entrevistado, ¿vale? La fecha máxima, ya sabéis, que es el 19 de noviembre y esto se cuelga en alfa, sin problema. Vamos a hacer un pequeño problema del tema 2, como digo, que vimos. El problema diría así, ¿vale? Esto lo puso en un examen el profesor del equipo docente. Aplicamos una prueba de rendimiento de lengua, puede ser de lengua, de matemáticas, a 200 estudiantes. Los 27% mejores aprueban 30 y de los peores aciertan 10. ¿Vale? En el ítem 4, que es un ítem, pues, bueno, pues que yo qué sé, le pregunta por lo que sea, pues hay 80 que aciertan, ¿vale? Por lo tanto, si hay 200, pues habría gente que no acierta, ¿vale? Gente que no acierta, pues fijaos, tenemos 60, 80, 120, ¿vale? 120 que no aciertan. ¿Queda claro? Bueno, los que no aciertan se llaman distractores. 60 optan por el distractor A, 20 optan por el distractor B y 40 optan por el distractor C. Nos piden índice de discriminación. Lo primero que hacemos es hallar el 27% de 200. Veis que es 54. Pues el índice de discriminación, acordaos que es del grupo que son mejores, pues aciertan el ítem 30 de 54, ¿vale? Que deberían acertarlo, que es el 27% de 200. Del 54% de los que peor rinden, pues esos aciertan 10 el ítem. Fijaos la diferencia, 10 frente a 30. Luego, haciendo cálculo, me da 0,37, que eso que significa que el ítem discrimina bien. Vamos a ver el índice de dificultad. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace diciendo ID, que es el índice de dificultad, sería igual, ¿vale? Sería igual al número de sujetos que ha aprobado, ¿vale? Menos número de sujetos que se ha equivocado, ¿vale? Partido de número de alternativas menos 1, como tiene 4 alternativas, ¿vale? Pues vamos a poner n menos 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues si esto, bueno, un momentito, a ver, y esto entre 200 sujetos que tenemos, Si hacemos estos cálculos, nos daría 0,2. ¿Y esto qué nos diría? Que es difícil el ítem que estamos planteando con estos datos, ¿vale? Y luego la independencia de la respuesta, la frecuencia esperada que tendríamos, en cualquier caso sería, sería 60 más 20 más 40, es decir, en total 40, ¿vale? Es decir, 60 que optan por el distractor A, 20 por el B y 40 por el C. En total debería optar por cada uno 40 si la cosa estuviera bien hecha. Ya podemos ver a simple vista que aquí hay un más 20. Pero es que aquí hay un menos 20, ¿vale? Y aquí no hay diferencia. Aplico el estadístico G cuadrado, que ya sabéis que es el valor menos la media, en este caso la frecuencia esperada, todo ello elevado al cuadrado. De esto me da 20, ¿vale? Si queréis verlo más tranquilamente, se puede ver, y sobre todo en las tutorías, esto simplemente es decir, G cuadrado, como hemos dicho, la gente que opta por el distractor B menos la frecuencia esperada, 40, y lo elevo al cuadrado, más gente que opta por el distractor B, 20, menos 40, que sería, la frecuencia esperada al cuadrado, ¿vale? Todo eso entre 40, que es la frecuencia esperada, nos daría 400 más 400 más 0, 4, en total, va a dar pues 800 entre 400, 20, ¿vale? Ahí, sin más. Esperad. En la G cuadrada empírica, ¿vale? Que la que hemos hallado aquí es 20. Es mayor que la G cuadrada teórica con 2 grados de libertad. Los grados de libertad son los 3 distractores menos 1 y el nivel de confianza 0,05, que sería 5,921. Por lo tanto, tengo que rechazar la distribución que se distribuyen de forma uniforme. Y tengo que decir que los distractores tienen diferencia en cuanto a, generar que los sujetos opten por uno o por otro. Pues hasta aquí la explicación y la grabación. Recordaos que el próximo día veremos la encuesta, ¿vale? Que es el tema 6 de sociología, el tema 5 de pedagogía, ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, de verdad.